Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Yola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico, y a la distancia, como todas las semanas, ya esto para un año a distancia, mi compañero Juan Marrero.
Hola, está? Yola, ya, bien, ¿y tú? Ya mismo cumplimos el año, como 3 meses más y cumplimos el año.
El año haciendo el podcast por Zoom. Hey, bueno, sí. Juan, tenemos hoy como invitados a nuestro podcast. Vamos a empezar con uno que ya ha estado varias veces, es recurrente, reincidente. Luis Herrero, ¿cómo estás?
Que es la que hay, puesto para el problema. Ahí está. Name
dropping. Nos acompaña también la licenciada Itza García, ex subsecretaria de la Gobernación y ahora también estrenándose en el mundo de los podcasts, ¿no? Con la Hora Estadista, ¿cómo está?
Así es, saludos a todos. Gracias por la invitación, para mí es un placer.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias por estar con nosotros. Queríamos conversar con ustedes, el tema de hoy es esta sesión extraordinaria y los últimos movimientos. Se espera que no sea la última sesión extraordinaria porque todavía falta un nombramiento importante que es el del Tribunal Supremo y han comenzado a salir informes de prensa en distintos medios de que tal vez se ha complicado la situación o la relación entre el presidente del Senado y la gobernadora precisamente por estos nombramientos finales. Este choque de poderes es algo típico que se podía esperar en las postrimerías del cuatrienio. ¿Quién quiere empezar?
Itza, empieza tú.
Ave María, gracias. Yo decía, déjame dar al veterano que comience, ¿verdad? Porque no, soy la nueva.
No.
Pues mira, el choque de poderes yo te diría que es desde que se crearon las constituciones. Hay casos que son bien importantes y que uno, pues como parte de los estudios de la Escuela de Derecho, los lee. Así que eso viene de tiempos inmemoriales. Ahora bien, en el caso particular del gobierno de Puerto Rico y de la gobernadora Wanda Vázquez y del presidente del Senado Tomás Rivera Schatz, a mí francamente no me sorprende. Yo creo que todos hemos sido testigos de los distintos intercambios, a veces bastante fuertes, que han habido entre ambos a lo largo de los años, desde el 2017 para acá. Claro, todos esperaban que pero que esas dinámicas se habían acabado luego, ¿verdad? Por la unión que todo el mundo entiende que ocurrió a raíz de las primarias, pero la política es complicada, así que hace alianzas de amigos extraños y son temporales siempre.
Podemos sacar del panorama, pues la gobernadora perdió. Y es como que pues en la política, cuando ya tú no tienes poder y sabes que tú vas, que es lo que llaman en Estados Unidos un lame duck. Mira, le pasó a García Padilla también en su última sesión, que estaba escuchando PPP los otros días y creo que Luis lo estaba diciendo, que a García Padilla prácticamente le pasó en la última sesión extraordinaria, Alejandro García Padilla con Cámara y Senado Popular también.
Sí, en efecto, o sea, hay dos cosas, lo que dice Itza en cuanto a que pues estas luchas se dan por la división de poderes y es normal en el proceso del sistema republicano, y eso es cierto, pero adicional a eso es en el momento histórico que estamos. Estamos en las postrimerías de una administración, estamos en el periodo que en inglés le dicen el lame duck, y estamos en un cambio de gobierno que aunque se queda dentro del mismo partido, pues probablemente por las primarias, si usted era un colaborador o de Wanda Vázquez, pues probablemente su acceso al gobierno Pelosi sea tan bueno como el mío. O sea, la posibilidad de que usted le dé un puesto, lo nombren, etcétera. Así que pues todos estos factores se mezclan en una corrida contra el reloj de nombrar todos los puestos, todas las vacantes que quedan por nombrar, porque tú no quieres dejar ninguna sin nombrar antes que acabe el término, pero a la misma vez eso se mezcla con una relación que se ha venido deteriorando entre el presidente del Senado y la gobernadora por razones que algunas se saben públicamente, otras que se especulan, o quizás cosas que nadie sabe. Así que se mezclan esos dos factores. añádele a eso que queda una vacante en el Tribunal Supremo que se abre el 24 de diciembre, o sea que tienes 9 días para el proceso. Digo, en teoría, ellos pudieran haber nombrado un candidato o candidata ahora y que ese candidato o candidata entrara en funciones el 24. No lo han hecho, no sé por qué. Bueno, no lo han hecho porque por el tranque. Y el puesto del Contralor de Puerto Rico que está disponible desde agosto. Lo que yo estaba diciendo en mi podcast, Puestos para el Problema, del momento histórico, cuando Alejandro García Padilla, ya el Partido Popular había perdido las elecciones, la relación con la legislatura, sobre todo con la Cámara, estaba rota, a todos los efectos rota, y habían dos nombramientos importantes, no tan importantes como juez del Supremo o un Contralor, pero el puesto de Contralor Electoral estaba disponible, el Subcontralor Electoral, discúlpame, y uno de los puestos en el panel del FEI que hubiera dado mayoría a nombrados por gobiernos del Partido Popular en ese panel del FEI. Pero por tranques entre la legislatura, el panel del FEI y el Contralor, ambos puestos van a la Cámara. Por tranques entre la Fortaleza y la Cámara en ese momento, no se nombró nada y se acabó el cuatrienio en esas dos vacantes, y esas dos vacantes las llenó Ricardo Rosselló.
¿Cómo cambia el panorama? Porque hablamos de la gobernadora y comparándola con el caso de Alejandro García Padilla, cuando pierde, ya no baja la reelección, es un lame duck, pero teniendo la composición legislativa que va a haber en enero, que tampoco es una mayoría PNP, que es un escenario complicado, ¿eso no le da a ella cierto poder en este término corto que queda también para negociar de que pues pasa ahora o no pasa después?
A mí me gustaría añadir a lo que mencionó Herrero, y antes de entrar a contestar tu pregunta, que en este caso tienes la situación de que la Tommy, siendo el presidente del Senado con muchísimo poder a lo largo de los años, entra ahora en un proceso de minoría, con una gobernadora que está de salida, con ambas personas que corrieron en contra del gobernador electo, y que añádele a eso que ¿verdad? El poder se define de muchas maneras, incluyendo la potestad de hacer nombramientos, de acomodar a tu gente. Así que el Senado va a necesitar del Ejecutivo, probablemente en mayor medida de lo que había necesitado en cuatrenios anteriores. Y eso es un factor sumamente importante a la hora de llegar a negociaciones. Por otra parte, a quien le convendría hacer algún tipo de negociación con la gobernadora es el gobernador electo, Pierluisi, porque él entra con un Senado que no es mayoría de su partido, y eso va a tener unas dinámicas adicionales que hay que considerar. Y que yo creo que van a ser muy interesantes para poder verlo a lo largo de los próximos 4 años. Pero definitivamente trae una serie de retos. Normalmente, aunque el Senado sea de tu partido, hay negociaciones. Y a veces son negociaciones más difíciles que cuando son del partido contrario. Particularmente cuando hay facciones internas que tienen ciertas animosidades. Pero yo, ¿verdad?, entiendo que hay un reto por delante, y vemos cómo Pierluisi ha estado tratando de maximizar en nombramientos, en dejar en sus puestos a secretarios que tienen una buena percepción pública, un buen recibimiento, ¿verdad? Como se me viene a la mente el secretario Francisco Párez de Hacienda, que el público ha tenido esta buena acogida a raíz de lo de Púa, ¿verdad? Cuando ayudó con Púa y anteriormente con los incentivos. Sí, así que ese movimiento yo creo que se está tratando de subsanar de esa manera, y Pierluisi lo ha dicho constantemente en sus apariciones públicas. Yo estoy haciendo nominaciones confirmables, yo estoy haciendo confirmaciones nominables confirmables, así que le está anticipando que va a haber algún tipo de resistencia en el Senado.
Por eso, sí, ustedes... Ayola, te fuiste en mute, Ayola, perdona.
Perdón, no, pues metiendo la cuchara otra vez. No, que la información que tengo aquí off the record es que, y en efecto, y Juan, lo estábamos hablando, que Pierluisi se ha mantenido alejado de esa pelea que tienen o esa confrontación entre Tommy y Wanda, porque de hecho él decidió no someter sus nombramientos ahora para que fueran confirmados, para evitar la confirmación después e irse por una vía, ¿verdad?, que algunos decían que pues era más seguro a lo mejor pasarlos ahora, esperar a la próxima legislatura, y entonces no tiene que meterse en esa pelea ahora de negociación entre Tommy.
Aunque esa es la información que yo tengo, por lo menos yo no sé cómo ustedes lo ven, García y Herrero, Pero a mí me parece bien raro, porque estamos hablando de, yo no sé si Tomás es capaz de decir, ¿sabes qué? Pues no llegamos a ninguna negociación, lo dejamos para el próximo cuatrenio con la legislatura que vamos a tener en este próximo cuatrenio. Pero que Pierluisi prefiera negociar con la legislatura que viene entrante ahora, que en vez de con los que tiene ahora, que son de él mismo, a mí me parece eso bien raro.
Vamos a mirar el tablero un poquito. ¿Quiénes son los jugadores hoy? Pues la gobernadora, obviamente, la única persona con el poder constitucional de hacer los nombramientos, y el presidente del Senado, y el presidente de la Cámara en menor grado, porque ahí el nombramiento de Contralor lo tiene que aprobar la Cámara, y el presidente del Senado tiene que aprobar el resto de los nombramientos. Esas tres personas, por fiat constitucional, el primero de enero, o sea, en poquito más de 22 días, pierden todo el poder completo. O sea, que ellos saben que están en un reloj. Y a la misma vez, Pedro Pierluisi asume el poder ejecutivo el 2 de enero. Yo, si me pongo en la cabeza, si trato de ponerme en los zapatos de Pierluisi, pienso, ok, cualquier pelea que yo, cualquier capital político que yo gaste en estos 22 días, mediando o lidiando con dos personalidades tan complicadas como Tomás Rivera Schatz y Wanda Vázquez, es capital político que no voy a tener como gobernador en primeros meses, en el honeymoon, en el proceso de la confirmación, etc. Así que yo, si fuera Pedro Pierluisi, estaría pensando más, yo necesito que estos dos seres hagan lo que hagan, que por favor no me causen un escándalo, que no me causen grandes papelones, que no le den a la prensa balas con las cuales usar contra mí después en el próximo cuatrenio. Así que yo pensaría que Pedro Pierluisi, y además yo tengo tanto que hacer, montar un gobierno, él debe tener, sus días deben durar 20 horas, que él debe estar pensando así, claro. Pedro Pierluisi tampoco quiere que le nombren de contralor a Mickey Mouse. O a una persona... Osvaldo Soto, una persona sin las cualidades, ¿no? Y probablemente tampoco quiere que nombren al Tribunal Supremo a Tomás Rivera Schatz, ¿verdad? Que es una de las opciones que el Nuevo Día puso en su periódico el sábado, que podría ser supuestamente que él está cabildeando ese nombramiento. Así que yo creo que el mejor camino de Pierluisi es ese, el de mantener las manos afuera, siempre y cuando estos muchachos y muchachas, porque es la gobernadora, no nos hagan un gran papelón, no nos hagan un gran escándalo, y mientras tanto pues yo sigo corriendo mi transición, sigo montando mi gabinete y arreo con los bueyes que tengo que arrear el 2 de enero en adelante.
Y también le sirve para distanciarse, porque si las gestiones que se hagan son mal vistas, pues él se puede distanciar de esas gestiones si no las avala públicamente. Y el otro punto que yo añadiría es, todos estamos, ¿verdad? Tenemos que saber qué precio estamos dispuestos a pagar. Pierluisi está dispuesto a pagar el precio de llegar a acuerdos con Wanda Vázquez y con Tomás Rivera Schatz, ¿verdad? Eso es algo que solamente él sabe, pero es parte de, es importante, también, ¿verdad? El PNP, y es una realidad, tiene una mala opinión pública en general, ¿verdad? Así, y parte de lo que, ¿verdad? Los que nos sorprendimos con que el PNP ganara en las elecciones, entendemos que se debió a que Pierluisi puede distanciarse de las gestiones de la administración actual, porque él no era parte, porque yo fui víctima, porque yo estuve dispuesto cuando me llamaron y acepté en esos momentos tan, tan difíciles. Y yo creo que esa carta Pierluisi no la puede perder, porque le costaría demasiado en los próximos 4 años, que van a ser muy movidos. Así que
Juan, tú mencionabas que tú no sabes si Tomás estaría dispuesto a dejar esos nombramientos para la próxima legislatura, pero él lo advirtió así en un tuit en el fin de semana. Dijo que si los nombramientos no eran prudentes, la próxima legislatura los evaluará. ¿Ese mensaje fue para Wanda? ¿Fue para quién?
Ese mensaje es para la gobernadora, me parece que no hay otro. Lo que pasa es que la gobernadora es un personaje bien interesante en este momento, porque ella llega a la posición que llega, ¿verdad? No como política, política electa. Ella siempre ha sido un animal político, pero como política electa, ¿verdad? Y ella tiene que estar pensando en su futuro. Y su futuro no es solamente su futuro como figura pública, es su futuro personal. Ella tiene que empezar a... Entonces, los gobernadores van a convertirse en exgobernadores, usualmente son políticos que pues llegar a ser gobernadores es la culminación de su carrera y que están pensando, ok, el año que viene, cuando yo sea exgobernador, ¿cómo yo voy a vivir? ¿Yo voy a tener que llamar a un alcalde para una cosa? ¿Voy a tener que hacer...? Wanda Vázquez no necesariamente está pensando en eso porque ella no nació de esa maquinaria política. Así que para Wanda Vázquez yo creo que es más fácil que para Rivera Chats levantarse de la mesa y decir, pues ahí está. 100 nombramientos para que Pierluisi tenga que pelear con el Senado de coalición que le va a tocar, ¿verdad? Así que en ese sentido creo que para la gobernadora es más fácil levantarse de la mesa.
Pero dicen que la gobernadora, aunque sí está velando su futuro en términos de movimiento en posiciones claves que puedan velar lo que fue su gestión, o acomodar gente bien cercana a ella, dejarlos bien asegurados en distintos puestos. No sé si ustedes han escuchado
sí, eso. Eso se ha escuchado y a mí no me sorprendería de ninguna manera. ¿Verdad? Yo a lo mejor estoy un poco presbiciada en este tema, así que tengo que hacer esa salvedad pequeñita. Pensar que Wanda va a pensar en alguien que no sea Wanda, pues es no conocerla. Ella tiene un interés muy grande en el nombramiento de su esposo, y eso claro, yo entiendo que lo vamos a ver. Lo vamos a ver este mes, el mes que viene, el año que viene, pero en algún punto lo vamos a ver.
Yo creo que ya lo va a dejar para lo último. Acaba de enmendar la sesión extraordinaria y en los nombramientos no está. El único nombramiento así que vi, que estaba hablando con Ayola y se lo mencioné a Guerrero, es que volvió a traer a Rivera Juanatey cuando ya Juanatey no tenía los votos en la sesión extraordinaria pasada, y la Fortaleza misma retiró el nombre.
Ya, pero ese a la hija Mayita. A la hija Mayita la nombra juez de Asume.
Ah, también. Uh-huh. Pues déjame buscar.
Que es una de sus ayudantes. No, sin duda, ese tema de los ayudantes y los cercanos, eso está pasando por la mente de la gobernadora y por la mente de Tomás Rivera Chats y por la mente de Johnny Méndez también. Eso es parte, y eso es normal, eso es parte del proceso, ¿no? Pero de nuevo, si fuera una transición pacífica de un gobierno PNP a otro gobierno PNP, pues las cosas estuvieran más tranquilas. Porque en teoría, pues ellos saben que quizás en el Senado van de mayoría a minoría, pero a lo mejor en las agencias hay alguna oportunidad. Pero como la primaria fue tan complicada y mucha de la gente que trabajaba con Tomás Rivera Chats nunca jamás va a ser opción para un gobierno de Pedro Pierluisi, pues la tensión está mayor y quizás hasta el desespero está, o sea, la ansiedad debe estar en unos niveles más altos. Debe haber unas cuantas cientos de personas pasando una Navidad ansiosa.
Sí,
esa posibilidad de Tommy, lo sacó Nuevo Día, creo que lo sacó Noticel antes, de que Tommy quería uh-huh. ser nombrado al Supremo. ¿Ustedes creen, analizando la figura política de Rivera Chats, que eso es una posibilidad que él se ha planteado? Él no ha sido tampoco tan claro en sus buenos días Puerto Rico. No sé cómo ustedes lo leen.
Yo creo, eso se lleva rumorando muchísimo tiempo, ¿verdad? No es de esta semana. Igual que Wanda, que estaba interesada en la silla también, la vacante, no es nada nuevo. A mí no me sorprendería que haya más sillas vacantes a finales de mes tampoco. Pero bueno, todo es posible en la Isla del Encanto. Yo creo que, ¿verdad? Tengo que decirte lo siguiente. Tommy es una figura de polos. Hay quien lo ama profundamente y quien no lo quiere profundamente. Así que en ese ir y venir, él tiene gente que lo apoya y que entiende que él haría un extraordinario trabajo como miembro del Tribunal Supremo, defendiendo, ¿verdad?, ahí el ideal, la causa, el partido, etcétera. Así que eso hay que mencionarlo, ¿verdad? Hemos tenido otras figuras similares en el pasado. Eso tampoco es como que nada nuevo. Si a él le interesa o no, pues solamente él lo sabe. Tommy funciona así normalmente.
Pero dijo algo, licenciada, que puede haber más vacantes.
Usted llama en confianza.
Más vacantes.
Luis lo mencionaba también ayer en su programa de radio. Puede ser la posibilidad de que terminen no siendo una, tres vacantes, y ahí se pueda complacer a Pierluisi, a Tommy y a Wanda.
Vamos a la matemática que es perfecta. Con el retiro de la jueza Anabel Rodríguez, digo, retiro forzado porque la Constitución la obliga a retirarse al cumplir los 70 años. Por cierto, algo que debería revisarse en algún momento porque la gente a los 70 puede dar vida plena. El presidente de los Estados Unidos tiene 74 años y el nuevo va a tener 77. Pues en teoría, si la gobernadora y Tomás Rivera se ponen de acuerdo, va a haber 7 jueces nombrados por el gobierno del Partido Nuevo Progresista y 2 jueces nombrados por el Partido Popular Democrático el próximo cuatrenio. ¿Qué pasa? Que el cuatrenio subsiguiente, el que comienza en el 2025 al 2028, 2 de los jueces nombrados por Luis Fortuño, específicamente la juez Pavón y creo que el juez Rivera, si no me equivoco, cumplirían los 70 años en ese segundo cuatrenio. De hecho, uno de los jueces cumple los 70 años el 5 de enero del 2025. O sea que el gobernador que juramente el 2 de enero del 2025, gobernador o gobernadora, a los tres días va a tener la posibilidad de hacer un nombramiento al Tribunal Supremo. Hay presiones ahora mismo, y esto también es normal, las hubo en el 2016 para que Anabel Rodríguez renunciara. Esas presiones las hubo, existieron, las puedo confirmar, eso pasó. Pues hay presiones para que estos 2 jueces también renuncien, porque existe la posibilidad que aunque la década comience con 7-2 en el Supremo, en el 2028 regresa a ser 5-4, porque esos 2 jueces, si el PNP no revalida la gobernación y el Senado, que ya estamos viviendo una realidad donde el PNP gana la gobernación pero no gana el Senado, pues esa ventaja que le tomó 50 y pico de años al PNP de tener mayoría en el Supremo, pues se pudiera perder en 15. No, y no la pierden, sería 5-4. Así que eso es lo que está pasando hoy. Claro, yo no sé si esos jueces van a renunciar. Y me parece que es interesante con el ejemplo de la jueza.
No, porque el chisme está bueno, echa para atrás porque se cortó y el chisme está bueno.
¿Dónde me quedé?
Que es posible que esa jueza...
Voy a poner eso mismo. Es posible que esa decisión de la juez Rodríguez de aguantar la presión y no quitarse luego de que el Partido Popular pierde las elecciones... pues quizás le pesa en la conciencia a estos 2 jueces que dicen, ¿por qué yo me tengo que ir de aquí 5 años antes? La Constitución a mí me da hasta el 2020, hasta... Anabel no lo hizo y pues que se chave el partido, ¿no? Así que veremos a ver. Para mí sería el efecto que esto podría tener sobre Pedro Pierluisi, pues ahí hay otro riesgo, lo hablamos al principio del programa, porque esto le va a costar, esto es una movida pura y dura de agarrar el poder con las manos. Punto. Ahí no hay manera de justificarlo, no hay forma de verlo como esa cosa. Y pues lo que dijo Itz ahorita en cuanto a la imagen del PNP, pues ese es el balance. ¿Tú quieres garantizar esa mayoría por 30 años más o te la quieres jugar y ver qué pasa?
Nos quedamos, mira, speechless.
¿Y cuál es, y ya que a Herrero le gustan las matemáticas, cuál es la probabilidad de que el PNP gane el 2024?
No tengo idea, mano. Nada es posible. O sea, todo es posible. Todo es posible. Nosotros estamos entrando en un cuatrenio con 4 fuerzas políticas más o menos niveladas. Más Proyecto Dignidad. Who knows? ¿Qué puede pasar? ¿Qué sé yo?
Cualquier cosa.
Mira, sobre lo de la posibilidad de Tommy en el Supremo, hay señales, ¿verdad? Para tratar de leerlo. Él, cuando Juan Dalmau, no fue que Juan Dalmau lo dijo, sino que una periodista le pregunta y Dalmau dice, pues sería el verano del 19. La reacción que tuvo Rivera Schatz a ese comentario en Twitter fue tan fuerte que yo dije, pues es como que en el campo dicen, el que se pica es porque así come, algo hay ahí. Y de hecho hay gente que me dice, pero ¿por qué está reaccionando a eso? Gente no había visto el comentario original de Dalmau, que fue en un reportaje en Telenoticias, me parece. Luego también he estado hablando con distintas personas que dicen, bueno, a la edad que él tiene, ahora va a entrar en un cuatrienio complicado, las posibilidades para el próximo cuatrienio, en términos, si él tenía aspiraciones a gobernación, pues si Pierluisi lo hace bien, debe ser el próximo candidato. O sea, en términos de política activa, ¿a dónde más va a ir? Y a la edad que tiene, un nombramiento al Supremo, pues resultaría algo lógico, positivo para él. Además fue fiscal. No, hay gente que me dice, ¿lo ves como portavoz en minoría? Si ya una vez no quiso ser el portavoz de la minoría. Así que esos son los pros cuando uno va a marcar, pero como mencionaba, es una figura política bien complicada de leer, que uno nunca sabe al final del día para dónde va a romper.
Ustedes me dicen, a Yoli y yo estábamos hablando ahorita, yo soy de los que pienso que de verdad Tommy no le interesa ser del Supremo, Yo no sé cómo ustedes lo vean. Ayola, no, si tú quieres como que seguir dando tu opinión para que después los invitados...
No, ya ahí hablé bastante.
Yo no conozco a Tomás Rivera Chats. Yo nunca he compartido con él socialmente. Yo creo que nunca lo he entrevistado. Yo no lo conozco. Pero yo no visualizo a Tomás Rivera Chats satisfecho y feliz como juez asociado del Tribunal Supremo. Juez presidente quizás. Porque el juez presidente administra la rama, maneja el presupuesto. Pero el juez asociado es un puesto de mucho prestigio, pero es un puesto que tú tienes tu oficina con 6 o 7 empleados, 2 oficiales jurídicos que cambian cada 2 años, 2 secretarias, un chofer, y es a leer y a escribir. Ese es el trabajo del juez asociado. No hacen ni vista los jueces del Supremo casi. Y no puede hablar, no puede dar entrevistas, no puede tuitear, no puede poner los buenos días Puerto Rico. O sea, si tú quisieras diseñar un chamber de tortura para Tomás Rivera Chats, yo me podría imaginar eso. O sea, yo podría... Y entonces, para colmo, sentado ahí 15 años, yo personalmente no lo veo. Ah, pero sin duda es una carta de negociación bien fuerte que él tiene en el bolsillo. Que a lo mejor es lo que está haciendo que tiene el interés para negociar otra cosa.
También puede ser para poner alguno de los suyos, ¿verdad? Pues él tiene gente muy cercana que sí está interesada en esa silla, así que pudiera ser. Porque, ¿verdad? Porque yo tengo que poner la mano en el fuego si tengo quien cocine por mí. Uh-huh. Así que eso es algo que también tendríamos que ver. Yo con estas alusiones que mencionaste ahorita, las expresiones de Dalmau, de otro verano del 2019, yo tengo mis serias dudas de que si eso es algo como que se puede simplemente dar, ¿verdad? Como si fuera uno aprieta un botón y convocamos el verano del 2019 de nuevo. Así que yo creo que también no podemos abusar de comentarios como eso en esa línea. Yo creo que hay que tener mucho cuidado por los elementos en particulares que había. Y también la figura de un juez del Tribunal Supremo, que es un juez ajeno al diario vivir de la gente, ¿verdad? Excepto para los abogados, que son los que nos leemos las opiniones y ese tipo de cosas. Pero para el común de la gente, pues no es una figura que tú digas, pues, ¿sabes? ¿Qué va a hacer? ¿Sabes? Así que si le interesa o no, pues francamente yo no ni he tenido conversaciones con él en ese sentido, ni ¿verdad? Así que no podría decirte. Si el ruido es más a gente cercana a él, ¿verdad? Que él pasa que como es una figura antagónica, pues siempre va a llamar la atención.
Hemos escuchado también lo de las figuras cercanas y extrañaríamos mucho su Buenos Días Puerto Rico. Claro, aunque claro, nos guste claro, o no.
Por lo menos... Yo sé que le hacía la vida a Juan más fácil, porque ya sacaba una de las primeras notas antes de las 10 de la mañana, ya por lo menos tenía una nota escrita. Yo sé que eso le ayudaba a la vida a Juan, pero pues...
Tienes toda la razón, y lo buscaba y pues hacía nota. Ahora...
Pero igual no nos hemos enfocado...
Ah, bueno. No, sí, no, porque iba a dar un giro, pero dime, Ayola, ¿qué ibas a decir?
Ah, por eso mismo iba a dar un giro, que igual nos hemos enfocado en el Supremo, pero hay otros nombramientos, el Contralor, así que... Ese también es un nombramiento importante.
La información que yo creo que es bastante ya conocida por mucha gente es que la pelea de Tomás, más bien donde está, es que quiera Manuel Torres como contralor, que es el secretario del Senado ahora mismo. Él fue contralor electoral anteriormente. Y la información que yo tengo es que tanto populares como PNP votarían por él. Esa es la información.
A mí no me extrañaría que sea unánime en el Senado, por ejemplo, porque él trabaja directamente con todos los senadores y de Manuel nadie tiene nada malo que decir. Él ya fue contralor electoral, que es un puesto que, aunque tiene el mismo nombre, no hacen lo mismo, pero es un puesto políticamente sensitivo, y él como contralor electoral fue muy justo con todos los partidos. Nunca nadie no tuvo acusaciones ni señalamientos de ser deshonesto, antiético o politiquero. Yo no creo. Ahí evidentemente el tranque es fortaleza.
Yo pienso igual.
Sí, y Manuel también, antes de incluso ser contralor electoral, desarrolló carrera en la legislatura, así que tiene ¿verdad? Contacto con todos los de distintos partidos políticos. Uh-huh. Me parece que debe ser un nombramiento que, exacto, lo confirmarían sin problema, que el tranque debe ser entonces fortaleza. ¿Pero y quién sería el candidato de contralor de Wanda?
No tengo la información. Todos de CPA. Todo es SPA, porque pues uno de los...
No sé si es SPA, pero la constitución no le existe.
No, yo sé. Sí,
pero lo mismo que Osvaldo pasaría, ¿verdad? Lo mismo que con Osvaldo.
Que sí.
Ah, claro, ellos le votaron en contra a Osvaldo por eso, es un buen punto.
Osvaldo era un protegido de Tomás también, así que ¿cuál sería el raciocinio para no haber confirmado a Osvaldo y a confirmar a Manuel? ¿Verdad? A menos que haya niveles de protección, ¿verdad?
Bueno, también...
tú sabes que hay niveles.
Además de los niveles de protección, también podrían usar la excusa. Mira, ya él pasó como contralor electoral, tuvo una experiencia, por lo menos en campañas políticas, manejó la Secretaría del Senado, porque también la experiencia de Manuel Torres no es la misma que la de Osvaldo Soto cuando se compara. Es completamente diferente.
Sí, y aunque es distinto, ¿verdad? Por el fin, pero contralor, la función de auditar y de revisar es más o menos similar en esa área. Sí. Y ¿verdad? Que habría que mirar ese detalle. Yo también me pregunto el rol de la oficina del contralor con la nueva figura del inspector general. Eso es algo que a futuro tenemos que mirar, ¿verdad? Como el gobierno debe reevaluar, porque el inspector general viene a unir. Así que a mí no me extrañaría ver en un momento dado una fusión entre ética gubernamental, contralor, inspector general. Probablemente sean oficinas que vayan fusionándose por aquello, ¿verdad? Por el fin que tiene cada una, que es similar.
Falta lo hablamos por encimita, pero ¿de verdad la gobernadora va a terminar nombrando a su esposo?
Claro. Yo entiendo que sí. Para mí no hay duda alguna.
Yo entiendo que sí.
Si lo va a nombrar ella, se va a ir de vacaciones y lo va a nombrar el secretario de Estado.
Pero dicen que ya él una vez no lo hizo, que en un viaje que ella salió, eso es lo que dicen, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que lo que dicen también es que en ese momento lo mataron en el Senado porque era antes de las elecciones y hubiera sido una bomba nuclear la 30 y pico días de las elecciones. Pero eso, ese operativo tiene que ser un operativo de nominado y confirmado en 10 horas. Entonces, que no le dé tiempo a nadie de movilizar. Y salse porque no, o sea, va a caer bastante mal. Y el caso del juez fue un caso que realmente no corrió mucho la gente. Yo no creo que penetró, pero el país va a revisitar todos esos episodios del bien doble y todas esas cosas. O sea que
es
complicado.
Perdón, Itza, adelante.
No, que puede ser parte de la negociación que lo nombre Pierluisi. A mí no me extrañaría tampoco ver algo en esa dirección.
Sí. Pero lo puede colgar el Senado.
Bueno, claro, pero yo no creo, ¿verdad? Como todos escuchamos cosas, no necesariamente pienso que va a haber una advertencia para que no lo nombre, pero de nombrarlo no pienso que lo cuelguen.
Pero ahora, ¿ustedes entienden? ¿Está bien o está mal? Porque Tomás en una salió defendiendo pues la situación del esposo de la gobernadora, diciendo que si ella lo nominaba, pues que lo va a atender por sus méritos. La verdad es que no es un juez cualquiera, no es una persona cualquiera, es el esposo de la gobernadora de Puerto Rico. ¿Ustedes entienden que está bien o está mal que si ella haga ese nombramiento?
Déjame añadirte algo. Estamos en una posición también similar porque Alejandro García Padilla en su libro plantea que él quiso nombrar a su hermano juez del Supremo y que él lo iba a nombrar, que estaba convencido en que eso era la ruta, y me parece que él plantea que fue el propio hermano que le dijo que no lo nombrara. Así que estamos otra vez en lo mismo.
No, y también tienes el nombramiento de, que se me escapa el nombre, pero el esposo de Grace lo nombraron juez cuando ella era secretaria de la gobernación. Porque no me acuerdo el nombre.
Neri Adames.
Que ahí obviamente no era alguien cercano al gobernador, ¿verdad? Él no era el esposo, pero era...
Y recuerden también, Neri Adames tiene una relación personal con el gobernador adicional a ser el esposo de... O sea, Neri Adames tuvo derecho con el gobernador, o sea, que no solamente fue por eso. Pero yo lo encuentro horrible y creo que el país lo va a encontrar horrible. A lo mejor pasa con ficha, como aquí pasan tantas cosas con ficha, pero sería un precedente nefasto. No es justo con el juez. Él no llegó a ser juez por ser esposo de la gobernadora, es cierto, pero pues las circunstancias son las circunstancias, ¿no?
Sí, pero la pregunta sería si va a llegar a ser juez del apelativo por ser esposo de ella. Exacto. No si originalmente fue juez. Claro, porque aquí yo asumo él o ella, el uno o el otro puede decir que gracias a ¿verdad? Porque ellos vienen
juntos,
probablemente ser fiscales.
¿No? O sea, él se le vence también el nombramiento. Él está con... Él debe puede quedar cercano. Fuera de la judicatura.
Que está, ¿cómo es que le dicen hanging over? Que como que se le venció.
Se le venció, pero no han nombrado el sustituto. Puede ser eso. O sea, que por eso yo creo que la y de nuevo, lo hablamos al principio. Ellos también están pensando en su vida en enero. O sea, porque ellos tienen que hacer la vida también. Ellos no son personas de clase media. Y todas estas cosas pesan. De nuevo, y quedan 20, y le quedan 22 noches en Fortaleza.
Y como tú decías, ella no es una gobernadora típica en términos de que no viene de esa estructura, así que su próximo paso no está planificado. Uh-huh. Hay que ver cuál sería.
Bueno, ella tiene la edad de retiro y entiendo que ya está desde antes, de la erradicación de cargos por el FEI, ya se había cuadrado para corroborar, y ella cumple con los requisitos y demás, pero claro está, no creo que necesariamente quiera retirarse. Yo veo pasando todo más en torno a la figura de su esposo, más que a ella, a lo mejor a las hijas también, pues las ubica en alguna posición que puedan...
Ya tuvieron posiciones, so.
Las han tenido siempre, ¿verdad? De alguna manera u otra. Pero sí, esas cosas las vemos pasar. Por eso es que yo creo que también, y lo que comenté al principio, hay que ver qué precio se está dispuesto a pagar, ¿verdad? Porque a lo mejor tú vas de salida o quedaste en minoría, ¿cuántos 4 años más le quedan a Tomás como miembro del Senado? Eso es otra cosa que tenemos que preguntarnos. ¿Va a correr en el 2024, Tomás? ¿Verdad? Eso tenemos que verlo. El salto del Senado a la gobernación es cada vez, mientras más pasa el tiempo, menos probable, ¿verdad? A lo mejor él tuvo en su momento en el 2004, a lo mejor en algunas fechas más para allá que recientemente. Pero eso es un punto que tendríamos que ver, porque cuando uno tiene esas libertades de que se está acabando el tiempo, pues pueden hacer cosas que normalmente no haría.
Definitivamente que van a ser unas navidades interesante, y como vamos a estar en las casas, vamos a estar bien pendientes de todo lo que suceda.
No hay nada más que hacer.
El tiempo nos ha traicionado. Les agradezco que hayan estado con nosotros en este episodio del podcast. ¿Dónde los escuchamos en sus respectivos espacios mediáticos?
Pues yo estoy en La Hora Estadista en todas las redes sociales, nos pueden escuchar los miércoles a las 5:30 p.m. Es un espacio que creamos recientemente, así que estamos, ¿verdad?, presentándole esa nueva opción al pueblo estadista de un espacio neutral donde podamos hablar de temas en común. lahoraestadista.com.
Herrero.
A mí me escuchan todos los días de lunes a viernes por Radio Isla 1320 a las 5, que es la que hay con Luis Herrero a las 5:00 p.m. También está en versión podcast. Y mi podcast junto al periodista Jonathan Lebrón, 2 veces en semana, Puestos para el Problema, en todas las aplicaciones de podcast que existen y que existirán.
Bueno, a nosotros nos escuchan en Spotify, en Apple Podcasts y en todas las plataformas, pero más importante, nos pueden conseguir todos los episodios en metro.pr. Ya.
Pues muchas gracias, y ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.